Universidad 107.5. La radio que amplía tu conocimiento.
En tiempo de dictadura, durante un show, Charlie notó que se llevaban detenida a una chica del público. Entonces detuvo la interpretación. Le indicó al iluminador que apuntara al lugar de los hechos y sentenció:
somos 5.000 contra uno. Vos verás qué haces.
Al escuchar esto, el militar no tuvo otra opción que retirarse del lugar sin su detenida. 65 veces Charlie.
Por Universidad 107.5.
Seguimos aquí hasta las 10 de la noche en 65 veces Charlie, en el día del cumpleaños de Charlie García. Y bueno, otra de las etapas musicales ineludibles fue la que arranca tras la disolución de Sui Generis, ¿no? Y de aquel show también Música Alarma es posterior. Bueno, La Máquina Hacer Pájaros, ¿no? Que va a editar dos discos, uno homónimo y el segundo y definitivo, Películas. Una, podemos decir, gran formación, ¿no? Con músicos como Gustavo Basterrica, José Luis Fernández, Oscar Moro. Al principio hay un dato, que el primer show en La Bola Loca tenía dos coristas, Ana María Cuatraro y Héctor Denguis, y luego ingresaría Carlos Cutaia, músico de reconocida trayectoria, vaya si no, había formado parte de Pescado Rabioso.
De esa formación increíble, ¿no? La del disco doble, uh-huh. y además con una experiencia también muy importante dentro de lo que era esa segunda etapa del rock argentino, año 1976, ingresa Cutaia a La Máquina, y lo raro es que Charlie García, siendo tan tecladista, ¿no?, incorpora a otro tecladista con formación clásica. Los dos tienen formación uh-huh. clásica, pero bueno, estamos con Carlos Cutaia del otro lado del teléfono. Lo saludamos. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, ¿cómo están?
Bien. Muy bien, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias por llamarme.
Y queríamos saber también, nos llamaba la atención, bueno, ¿cómo te incorporás a La Máquina, que ya tenía una formación previa, y cómo llegás vos al grupo?
Bueno, mira, Charlie estaba tocando, La Máquina estaba tocando, estaba sumergido, rodeado de teclados, Charlie, prácticamente estaba rodeado de teclados, y tenía una idea, Charlie, de tocar con dos tecladistas, ¿viste? Incorporar a su música otro tecladista para lograr un sonido. Bueno, es decir, Jorge Árbales, que fue un productor, era el productor discográfico de Charlie en ese momento, me convoca a mí, me lleva a la Bola Loca. Nosotros nos conocíamos ya con Charlie, bueno, estuvimos ahí charlando, etcétera, etcétera, y bueno, y me sumergí en La Máquina de Hacer Pájaros.
Yo recuerdo vagamente, era muy adolescente cuando surge la banda, pero las noticias eran que Charlie tenía nueva banda, ¿no? Después creo que la edición del disco sale como Charlie García y La Máquina de Hacer Pájaros, pero en el origen la idea era formar parte de un grupo y no ser el sobresaliente, digamos.
Sí, me parece que, claro, en realidad Charlie García era como iniciar su carrera solista después de Sui Generis. Ajá. Pero después él decidió que, digamos que no, que todavía él necesitaba transitar por experiencias grupales. Experiencias grupales significa que donde todo el mundo aporta, claro, arreglos, ideas, etcétera, etcétera. Y bueno, así que su cosa solista la posterga por dos discos más, porque creo que el otro grupo era Serú Girán, y después sí aparece Charlie solo, uh-huh. Forever.
Sí, sí. No nos podemos olvidar del momento, ¿no? El 24 de marzo golpe militar, ustedes arrancan más o menos a los poquitos meses a tocar. ¿Cómo se vivía ese momento? Y además siendo una banda de rock, con lo que significaba a veces en los recitales, las razzias, siempre el control policial dando vueltas.
Sí. Mirá, es decir, no había mayores diferencias, porque siempre el rock fue reprimido, viste, con carros de celulares a la salida de los de los recitales, llevándose gente arbitrariamente porque sí, así que eso continuaba siendo lo mismo. Aunque ya, de alguna manera, los años duros, que fueron aquellos, viste, finales del 60, del 70, viste, que eran realmente donde, digamos, caminabas por la calle con el pelo largo y te metían en cana, ¿viste? Es decir, ahí ya en el 76 era como que socialmente ya estaba como aceptado o instalado esta cosa cultural, ¿no es cierto? Así que era un poco, pese es paradójico, ¿no? Uh-huh. Porque ahí cuando subió la dictadura militar, viste, bueno, empezó una guerra, uh-huh. pero culturalmente ya estaba metido en la sociedad, viste. Después casi de 10 años, suponete vos, que yo no sé cuándo fueron los primeros Morris, qué sé yo, imaginate los primeros rockeros argentinos, Pajarito Saguri, no sé bien la historia, viste, Tanguito, Manal, Almendra, viste, especialmente Manal y Almendra, viste, fundaron un sonido, fundaron una manera de hacer música. Y bueno, y pasaron los años y eso se afianzó en el panorama cultural de Buenos Aires y la Argentina.
¿Cómo hacían para que funcione la cohesión, ¿no? Entre dos tecladistas, un guitarrista realmente increíble y la rítmica, ¿no? De Fernández y también de Oscar Moro. Era también funcionaba la máquina como un supergrupo por aquella época.
Sí, tenía las características de un supergrupo porque, viste, porque era así. Y en realidad funcionaba, y las cosas, viste, fluyen. Cuando sí. Dejan de fluir, viste, uno, de entrada fluyó mucho, había ganas de todos nosotros de tocar juntos. Ensayábamos mucho, viste, ensayábamos muchísimo porque la máquina abordó temas de una gran complejidad, rítmica, melódicas, armónicas. Y eso implicaba, viste, implicaba muchos ensayos, cosa que hacíamos con muchísimo placer, viste, porque era una cosa genial, viste, ir a ensayar y empezar a que sonaran los temas. En la previa yo me reuní más o menos 15, 20 días con Charlie solo, con los teclados, donde Charlie, digamos, me pasó los temas, me pasó el sonido que Charlie quería lograr, ¿viste? Así que estuvimos solos y después nos sumamos todos, pero en principio estuvimos como 15 días ensayando solos, afiatando los teclados, ¿no es cierto?
Claro. Desde el principio, Charlie, ¿tenés idea de una banda sinfónica progresiva?
No sé, yo creo que las cosas salen, viste, haciéndolas, ¿no? No creo que haya propósitos, voy a hacer ahora una banda progresiva de rock, ¿no? Es decir, uno continúa haciendo música y, viste, en el trabajo, en los ensayos, viste, van haciendo la música, que el sonido de ese grupo. Uh-huh. Además Charlie, viste, es un compositor, un tipo que emana música todo el tiempo, viste, un gran productor de música, así que él continuó su camino y tenía ganas de salir del sonido, no sé si decirle acústico de sui generis. En realidad era un sonido acústico, porque Charlie tocaba el piano acústico con sui generis. Yo me acuerdo que teníamos un recital en Mar del Plata con Pescado Rabioso y lo fuimos a ver a Charlie al Roxy, a sui generis, perdón, y ahí estaba en el Roxy, estaba tocando con un piano acústico Charlie.
Y la diferencia un poco que vos notás entre el disco homónimo de La Máquina y películas, donde vos ya tenés una participación más importante, ya componés canciones junto, tanto No te dejes desanimar como películas, son compuestas por Charlie y por vos.
Sí.
Hay como, no sé si un cambio, pero digo, un poco las diferencias entre un disco y otro, y además también eso de tu intervención, cómo era componer con Charlie, siendo los dos tecladistas.
¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Yo hice la música, toda la música. Se lo pasé a Charlie y Charlie le puso la letra. No te dejes desanimar, Charlie tenía la primera parte del tema y yo le compuse toda la otra parte instrumental, además de hacerle los arreglos del cuarteto de cuerdas. Era un intercambio, ¿viste? El primer Máquina de Hacer Pájaros, yo creo que grabo Boletos, Pajes y Abonos, Ate Bien Entre las Luces y no me acuerdo qué otro tema, creo que, no me acuerdo, sí, varios, no sé, pero todavía él recién salía de Sui Generis y como Mata al Viento Norte, por ejemplo, tiene mucho, mucho de Sui Generis todavía. Uh-huh. Pero Charlie quería hacer algo más, no sé, otro sonido, más eléctrico, más sinfónico, ¿viste? Entonces, bueno, se reunió con Moro, ¿viste? Con Fernández, con Basterrica, y después me llamó a mí y se logró eso que fue La Máquina.
Y en películas había como, además de lo musical, digo, había como un concepto general que atraviesa el disco y que tenía que ver mucho con el que estamos hablando de plena dictadura militar, ¿no?
Sí, bueno, eso, claro, porque vos escuchás un tema como Hipercandombe y te retrata un poco la realidad patética de ese momento, ¿no es cierto? Claro, uno está acá navegando en ese mar y no podíamos, de alguna manera se reflejaba en lo que estábamos haciendo.
Hay detalles muy interesantes, tanto en muchos de los temas de películas, pero hay compases de 9x8 en cómo qué se puede hacer salvo ver películas, que es algo bastante complejo musicalmente.
19x8.
19x8, perdón.
19, sí, es una locura, sí, una locura. Pero lo hacíamos increíble, te lo juro, lo escucho en Moro, la precisión de Moro, en esos tiempos, de todos nosotros, porque todos nosotros estábamos ahí, ¿viste? Increíble, sí. Y eran también los aires, ¿viste?, de la complejidad musical que también volaban, ¿viste? Eran épocas, qué sé yo, donde en realidad el jazz rock, viste, a través de Corea, Weather Report, Steely Dan, no sé, viste, aportaron un nuevo sonido al rock duro.
Tenés el privilegio.
Una nueva complejidad.
Te estaba diciendo que tenés el privilegio también el privilegio lo tuvieron ellos, ¿no? Tanto Spinetta como Charlie García, de que vos tocaras en sus bandas. Pero bueno, digo, trabajar
no,
con
ellos. No, yo tuve el privilegio de estar con él.
Ya sé, pero
es un privilegio el que yo tuve de estar con Spinetta, ¿viste? Que me haya llamado y participar, y lo mismo con Charlie, ¿no?
Pero varias veces los he escuchado a ellos que hablaban, ¿no? Como el maestro, como bueno, que tenían una consideración muy importante y que está bueno. Pero digo, bueno, ¿cómo fue también trabajar con estos dos músicos, con estos dos monstruos, ¿no?
Y fue hermoso, ¿viste? Eran tipos, ¿viste? Tipos, ¿viste? Que les emanaba música por su cuerpo, por su alma, ¿viste? Y estaban conectados todo el tiempo con la música, ¿viste? Luis hasta el final de su vida y Charlie sigue conectado con la música. ¿Entendés? Eran tipos que tenían una gran capacidad de producir música, de componer, ¿entendés? Todo el tiempo estaban ocupados de eso, su cabeza estaba en la música todo el tiempo, en la música, ¿viste? Y en fin, era eso.
Era un
cope, te diría, total.
¿Viste? Y esto de estar todo el tiempo tan vinculado a la música, ¿cómo era seguirle el ritmo, no?
Claro. Claro, y bueno, era un poco cuando estás en una corriente de agua que viene con mucha fuerza, ¿viste? Bueno, vos nadás con la corriente y vas hacia allá, ¿entendés? No te pones a nadar en contra de la corriente. Entonces, y de alguna manera la corriente de agua te, te ayuda a nadar y te da más velocidad a vos también.
Una última pregunta, Carlos. ¿Por qué termina la máquina?
Y termina porque se agotó nuestra relación. Charlie se quería ir a Brasil. Y se fue a Belo Horizonte, viste, se fue y después se inventó Serú Girán. Era como que, bueno, después de Sui Generis, la máquina, Charlie se tuvo que desprender de eso y para seguir su camino, un poco eso. Y estaba en todos, viste, porque después la intención de seguir los cuatro era, se pinchó inmediatamente, porque faltaba el corazón, que era Charlie.
Claro. Y toda esa complejidad de la que hablabas, ¿cuánto, bueno, y también nos comentaste que se ensayaba mucho, pero cómo era después trasladarlo al vivo?
No, era ahí ya era todo, se tocaba, viste, se tocaba en vivo, viste, era eso. Y el ensayo te daba un training de abordar esa complejidad con es como que te entrenabas. El ensayo es un entrenamiento en realidad, viste, es como, no lo quiero comparar con un partido de fútbol, viste, pero si vos estás entrenado, corres bien, corres rápido, viste, etcétera, etcétera, a través de un trabajo que hiciste previo. Y en el campo de la música, viste, era un ensayo, viste, ensayos.
Claro.
Creo que ensayábamos 3-4 veces por semana, todos los días, viste.
Te lo preguntaba porque, bueno, nosotros tuvimos el privilegio de ver en vivo a la máquina hacer pájaros.
Nuestro primer concierto fue.
Y a toda esa complejidad no se le podía restar la polenta que tenían en vivo, porque sonaba muy, muy arriba.
Claro, porque la complejidad dejó de ser compleja para ser simple, porque la empezamos a dominar esa complejidad a través del trabajo. Uh-huh. Y entonces esa complejidad no te manejaba no manejaba el grupo la complejidad, el grupo manejaba la complejidad, y entonces sonaba fluido, sonaba con potencia, sonaba natural, sí. Pero eso se logra con el laburo.
Claro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta charla, por haber podido participar con nosotros de este 65 veces Charlie.
Bueno, feliz cumpleaños a Charlie, te agradezco, saludos a La Plata, un abrazo para todos.
Muchas gracias.
Chao, querido, chao.
Carlos Cutaia.
Vamos a escuchar dos canciones de esa etapa y justamente dos canciones que compuso Carlos Cutaia junto a Charlie García. El primero, No te dejes desanimar, y después sí, ¿Qué se puede hacer salvo ver películas?
Thank you. Thank you. una radio con las facultades intactas.
Curamos las heridas más profundas con una canción.
Con las facultades intactas. Universidad 107.5. La radio que amplía tu conocimiento.
Búsquenos en Facebook
y participe de esta emisión histórica.
Nos encuentra en 65 veces Charlie.
Y es aquí donde estamos, en 65 veces Charlie, por la frecuencia modulada de Radio Universidad en el 107.5. Nos pueden seguir online en la página de la radio, www.radiouniversidad.unlp.edu.ar.
¿Funciona mejor el streaming?
Funciona mejor el streaming. Tomás Duarte nos levanta el pulgar. Y bueno, además de escuchar el programa y revisar la obra de Charlie García, pueden ganarse un par de discos, dos de Clics Modernos, dos de Piano Bar. O sea, cuatro oyentes van a ganarse un disco esta tarde o esta noche y lo retirarán de la disquería de 854 a partir de mañana. Bueno, y hablando de discos, una figura fundamental, ¿no?, a la hora de terminar un trabajo discográfico, es el productor, el ingeniero de sonido, ese que tiene que, de alguna manera, traducir las ideas del artista o aportarle ideas. Por eso vamos a saludar a un reconocido productor, músico también, discográfico del rock argentino, Mario Breuer. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, muy bien, contento ahí, escuchando un poco lo que decían. Sí, sí, estamos ahí como involucrados en la cocina y no solo somos hornalla y cacerola, sino también somos el tempero y a veces somos la sal y la pimienta, para que la música a veces camine.
Claro.
¿No?
Por ahí estoy leyendo algo que hablás sobre tu propio trabajo, ¿no? Para mí la música debe ser interpretada en su condición más natural e inspirativa, y creo que el mejor lugar para esto es un escenario frente al cual se encuentra una audiencia llena de admiradores. ¿Cómo trasladar eso al disco, entonces, no?
Bueno, en realidad hay formas de trasladarlo al disco, y yo de hecho sigo trabajando un poco en ese norte. Hoy es muy común que cuando se graban los discos se graba todo muy por separado, primero la batería, después el bajo, después la guitarra, y yo y eso me aleja mucho de la condición ideal. Entonces yo solamente grabo discos cuando el grupo entero puede tocar el disco juntos, ¿no?
¿Cuál fue tu primer disco? ¿Cuál fue el primer trabajo que vos realizás con Charlie García? Yo tengo terapia intensiva,
pero yo mucho antes de los discos, yo salí de gira con Charlie cuando presentó Yendo de la Cama al Living. Yo estuve en el famoso Ferro. Yo arranqué trabajando con Charlie ahí, incluso un poquito antes de eso, cuando se hizo el Festival del Amor. Yo también estuve trabajando muy de asistente, pero yo ya lo venía conociendo a Charlie de antes, ¿no es cierto? Con Charlie es un poco difícil saber en la parte de grabaciones, pero yo diría que el primer disco que yo hago entero con Charlie es Terapia Intensiva, sí.
Es el Maxi, que es la banda de sonido de una obra de teatro de Antonio Gasalla. Esto aparece en el 83. Y bueno, sí. ¿cómo fue? Además también vos lo viste crecer en su etapa solista, ¿no? Discos fundamentales como Parte de la Religión. Y hay un montón, qué sé yo, también Influencia. Hay más o menos, yo acá vi en tu página por lo menos 10 o 12 discos con Charlie García. Y digo, sí. Bueno, ¿cómo fue empezar a trabajar, conocerlo, y después me imagino que te volví a llamar? Y bueno, ¿cómo era ese momento? Y además también con un ingeniero tan importante al lado, que bueno, vos hacías la parte argentina y Joe Blaney hacía la parte norteamericana, así que estaban en muy buenas condiciones, digo, que trabajabas en ese pie de igualdad con uno de los tipos más grosos, ¿no?, a nivel ingeniero de sonido dentro del mundo anglosajón, para dar un nombre.
Sí. La verdad que era muy difícil. Esto muchas veces me preguntan esto. Para mí fue muy difícil entender bien de qué se trataba, porque yo me pasé muchos años medio como soñando con algún día trabajar con Charlie, ¿sabes? O sea, yo escucho a Charlie desde mi adolescencia, desde Sui Generis, siempre me gustó mucho lo de Charlie, me gustó mucho Sui Generis, me gustó mucho Sui Generis cuando se fue poniendo más sinfónico, ¿no? Pequeñas historias de las instituciones, me gustaba mucho García y la Máquina Hacer Pájaros, y así me pasó que un buen día, no sé, yo me fui a estudiar a Estados Unidos y cuando volví, prácticamente en cuanto volví, el que era el ingeniero de Charlie, que era Milcar Gilabert, me propone irme a trabajar, irme de gira con ellos y hacer el monitoreo. Así que a Charlie lo empiezo a conocer ahí, empezamos a salir de gira, y en algún momento, bueno, como a Milcar le estaba haciendo los trabajos a Charlie, en algún momento a Milcar estaba con mucho trabajo, un día estaba de gira, no podía y un poco así pasó. Algunas veces, qué sé yo, por ejemplo, trabajando con Los Abuelos de la Nada, o mismo, por ejemplo, cuando hicimos el disco de Los Twists, el primer disco de Los Twists, que también Amílcar fue, arrancó la sesión y después me dejó y me quedé yo sentado ahí al lado de Charlie. A mí me costó mucho, no me terminó de pegar esto de estar laburando con Charlie García hasta que un día estábamos en Nueva York, y estábamos, no sé, estábamos en el Greenwich Village a punto de cruzar una calle y yo miro para el costado y al lado mío, pues claro, estaba Charlie García, habíamos ido juntos, pero ahí es como que me cayó la ficha. Yo creo que es cuando fuimos a hacer Tango, que me pasó eso, que de golpe y porrazo dije, pucha, de repente estoy acá con Charlie en Nueva York esperando para cruzar la calle. A mí me alcanzaba con grabar una o dos veces con él. Y ahora estamos juntos en Nueva York, a punto de empezar algo. Bueno, y eso se me repitió un montón de veces. Muy fuerte fue darme cuenta. Pero me llevó un tiempo darme cuenta.
Justo recién hablabas como fan. Escuchando ya vos tu laburo de ingeniero de sonido, ¿qué sentías o decías, bueno, este disco de Instituciones podría haber sonado mejor, o bueno, se grababa, tal vez podría haber salvado algunas cosas? ¿Qué te pasaba con esos discos que, bueno, ya lo escuchaste siendo fan y después, como ingeniero, tenés otra percepción? Me gustaría saber eso, ¿no? ¿Qué te pasaba con esos discos que no pudiste grabar?
Esos discos que yo no grabé, yo era muy joven, yo todavía no sabía tanto de sonido, sí me daba cuenta un poco lo del sonido, pero ¿sabes qué es lo que más me molestaba, más que cómo estaba grabado? Los discos venían con muy mala calidad de pasta.
El prensado,
en esa época. Entonces, muchos de los ruidos y de las distorsiones tenían que ver con la pasta, o por ahí con el corte de acetato. Pero nada, como que yo disfrutaba mucho de esos discos, ¿sabes? Yo recién ahora me pasa, en los últimos años me ha pasado de escuchar discos de la década del 70, ¿no? La década previa que yo empecé a trabajar, y darme cuenta que, qué sé yo, que Emerson, Lake y Palmer tienen discos que son gloriosos, pero que algunos suenan medio mal, o Yes, o mismo, bueno, una de mis bandas favoritas que es The Who, que también tienen una época donde no sonaban muy bien, pero de eso me di cuenta yo después. Antes, para mí era todo gloria.
¿Y qué pasa con algunos discos que se han reeditado ahora, no? Algunos de esos discos justamente que por ahí tenían mal sonido y que han vuelto a reeditarse en vinilo, ¿lograron mejorarlos?
No, el problema, el vinilo era un problema exclusivamente de la Argentina, ¿sabes? En cuanto a los discos extranjeros, qué sé yo, no sé qué decirte, no hay muchos casos, no se han hecho en muchos casos lo que se hizo con los Beatles, de remezclarlos.
Sí, se entiende.
Sí, han habido algunas masterizaciones, pero yo, para serte honesto, siendo un ingeniero de mastering, cualquier cosa que trató de masterizarse a posteriori, ¿no es cierto?, de la década del 70, del 80, yo, viste, lo único que se ha logrado con el mastering es que suenen más fuertes, ¿sabes? Sí, hay discos que se les ha lustrado un poco el sonido, pero yo, por ejemplo, me refiero más a cosas que fue hace un par de años que me puse a escuchar, no sé si creo que era algún disco de Yes, y me daba cuenta que estaba, que se notaban algunos de los cortes de cinta, algunas ediciones, algunos errores, algunas cosas que uno en su momento decía, mirá, qué raro cómo hicieron eso, y yo ahora entendiendo del tema me doy cuenta que eso que me parecía re loco había sido un error. Es algo que salió mal y trataron de emparcharlo. ¿Entendés? Esas cosas eran cosas que yo en su momento no me daba cuenta, obviamente por un estado de inocencia, ¿no? Yo tendría, no sé, 15, 16, 17, 18 años, y todavía no sabía de sonido. Era baterista, había sido DJ, pero saber de sonido, yo recién empecé a saber de sonido cuando me fui a estudiar a Los Ángeles.
De los discos que, de todos los discos que trabajaste, bueno, seguramente debes tener diferentes historias. A mí en particular me gusta mucho el sonido de Parte de la Religión. Un poquito me gustaría que hablaras de eso y también de los discos que más te gustan, cómo quedaron en cuanto a sonido.
Bueno, compartimos un poco lo de Parte de la Religión. Parte de la Religión es un disco que en algún punto, es uno de estos discos ejemplares. Yo con algunos artistas tengo, ¿no?, que con los que he trabajado mucho, tengo algún disco que es como el disco ejemplar. Parte de la Religión para mí es el disco ejemplar de Charlie, es el disco, estuvo bien preproducido, es un disco que se grabó en 10 días en Buenos Aires, 2 sesiones en Río de Janeiro, y después nos fuimos a Nueva York a mezclar con Joe. Y yo estaba tan inmerso en ese proyecto, tanto Fernando Samaria como yo y Charlie, por supuesto, estábamos tan inmersos que al principio Joe me decía, me pedía que le arme yo los temas, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, armame vos, así yo ya sé cómo es el tema, qué sé yo, y me preguntaba, en algún momento teníamos que grabar y me decía, hey, Mario, what microphone did you use? ¿No? Diciendo, ¿qué micrófono usaste? Así ya, ¿no? Para mí fue un disco muy especial, Parte de la Religión, dentro de toda la carrera de Charlie. Pero después, no sé, La Hija de la Lágrima, mismo las partes donde intervino en Kill Hill, Demasiado Ego, algunos laburos en vivo muy interesantes que hicimos. Yo no sé, tengo un favoritismo de todo lo que hice con Charlie con Parte de la Religión.
Justamente,
los otros discos sí. Siempre tuvieron, mi trabajo siempre tuvo la enorme suerte y el gran honor de ser terminados casi siempre, si no eran terminados por Joe Blaney, los terminaba yo, pero casi siempre trabajos terminados por Joe Blaney, y después siempre masterizados por algún ingeniero, por Ted Jensen, o algún ingeniero de mastering top, así que esas cosas también de alguna manera enaltecían mi trabajo.
Justamente recién mencionaba algunos discos de la etapa, no sé si más difícil, quizás más difícil de comprender para el oyente de Charlie, que fue Say No More. ¿Cambió mucho ese Charlie de Parte de la Religión a la manera de trabajar en la etapa Say No More?
Sí, sí, sí. Sí, porque después entra en juego lo que él llamaba el Constant Concept. El Constant Concept es el ahora, es el ya, es el momento, es la zapada, ¿no? Uh-huh. Una zapada es como el Constant Concept, pero El constant concept tiene que ver con la vamos inventando sobre la marcha. Con lo cual, de alguna manera lo que pasaba es que la preproducción se confundía con la producción. Sí, había cambiado mucho. La verdad de la milanesa es que la genialidad de Charlie, yo aprendí más en los discos más complejos que en los discos más simples, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Porque es, viste, cuando él llegaba con todo preparado, nada, me decía lo que quería y yo iba haciendo, pero cuando llegaba con las cosas muy a medias o las inventaba ahí llegando al estudio, entonces él me pedía, su frase típica era, hey Mario, tirame onda, dame ideas. Cuando Charlie García me pide una cosa así, a mí me tiemblan las gafas. Pero era muy bueno, porque siempre hemos trabajado con Charlie, hacíamos muy buen equipo. Él me decía, yo quisiera que el teclado sea como una especie de cielo azul, pero con algunas nubes, ¿entendés? A veces me daba ese tipo de referencias. Yo, claro, no estaba totalmente descontextualizado para mí. Yo estaba dentro de la producción y entonces, viste, iba pegando y nada, Charlie siempre pareció estar muy, muy, muy contento y muy conforme con las respuestas. Y después, bueno, la otra cosa también, que con el tema de las voces, él también me pedía mucha asistencia. Me pedía que sea cruel y nazi, ¿no? Me dice, si no está perfecto, no lo dejes. Entonces, pasaba esto, ¿no es cierto? La época caótica tenía ese plus para mí, ¿no? Me involucraba más a mí en el trabajo.
¿Y es una ventaja o una desgracia para un ingeniero de sonido trabajar con un tipo que tiene oído absoluto?
No, solamente puede ser una ventaja. O sea, trabajar con Charlie, más allá si te bancás los horarios y la marcha firme, trabajar con Charlie es hacer un máster de música, de producción, porque el tipo empuja, viste, te empuja hasta el límite. No le alcanza con hacer pum, ch, pum, pum, ch, pum. Él va más allá. Entonces, yo aprendí muchísimo. Yo es con el tipo con el que más aprendí fue con Charlie, pero por lejos, no por el hecho de haber hecho tantos discos. Digo, también hice muchísimos discos de los Redonditos de Ricota, uh-huh. donde en realidad con los Redonditos de Ricota lo que puse fue todo lo que yo aprendí con Charlie. ¿Por qué no decirlo?
Hay que ponerlo en los créditos, eso también está bueno para los que a veces, bueno, que marcan esas diferencias, que yo no creo que exista tanto entre los fans, ¿no? De los Redondos y Charlie García. Pero como detalle final, ¿qué es lo que más te sorprende como artista en Charlie García? Sé que ya nombraste varias cosas, pero que vos digas, bueno, ¿es este el detalle que marca su genio o por lo menos que a vos te pega y que te enseñó tanto?
Bueno, a mí lo que me gusta mucho de Charlie son sus melodías y cómo maneja la armonía, las armonías principales y sobre todo las armonías secundarias. A mí siempre me pegaron de las canciones de Charlie. Me pegaban mucho los arreglitos de fondo, esa melodía que dibuja abajo, esa cosita, el buen gusto musical que tiene Charlie. Eso a mí me pega. Lo que yo aprendí de él es que la producción no termina hasta que la gorda canta fuerte. O sea, hay que buscar la mejora y perseguir, no conformarse y sorprender, impresionar, ¿no? Uno me dice, vos podés tener una canción muy linda con una letra espectacular, pero no alcanza con eso. Tenés que ir, no solo dar el arte, sino aparte impresionar. Hay que impresionar con el arte. Esto yo aprendí un poco de Charlie y es lo que llevo cargado y es lo que me pasa cada vez que estoy mezclando un disco o produciendo. Yo trato de hacer discos que los pongo y que la gente diga, uy, mirá, qué bueno, ¿no? Y todavía no empezó ni la melodía ni la letra.
Uh-huh. Bueno, Mario, ¿hay en el futuro la posibilidad de un nuevo trabajo con Charlie?
Mirá, yo no lo sé. Si suena el teléfono y es Charlie, yo me voy corriendo a laburar con él, por supuesto. No sé en qué plan está. En realidad a mí me habían llamado en un momento para mezclar lo del Luna Park. Yo en su momento no dije que no, porque no por Charlie, sino por ir un poquito más por lo del entorno, por la forma de laburo, porque sabía que iba a estar 6 meses, porque sabía que me iba a salir un poco caro laburar con él en ese momento, y había todo como una especie de entorno que a mí mucho no me gustaba. Yo trabajé mucho con Charlie, trabajamos muchos años con Charlie solos en el estudio. Solos con Fernando Samalea, con el Zorrito, con la gente que medio lo ha acompañado toda la vida. viste, ya en esta época, después de su tratamiento, vivía como muy rodeado, vive muy rodeado de gente. Yo la verdad que no me sentía tan incómodo. Así todo, si Charlie levanta el teléfono y dice, hey man, vení, vamos a hacer un disco. Yo levanto el culo y me voy corriendo. Ni hablar.
Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo este rato para Radio Universidad de La Plata,
No, les agradezco a ustedes el llamado, y bueno, que no me aflojen con Charlie, hay que mostrar todo el tiempo. Ustedes que están en la radio, muestren la música de Charlie todo el tiempo, porque es un artista de un tamaño pantagruélico, gigantesco, ¿sabes?
Bueno, y por lo pronto hasta las 10 de la noche lo único que va a sonar es la obra de Charlie García.
Esa, ahí va.
Un abrazo y gracias.
Otro grande para ustedes. Feliz domingo para todo el mundo.
Mario Breuer, músico, productor discográfico, ingeniero de sonido y esencial en varios discos de Charly García, entonces.
Hay que recordar no solamente Los Redondos, Llegando los Monos, sí. hay infinidad de discos, métanse en la página de Mario Breuer. Fue además el primer ingeniero de sonido recibido, es decir, que con formación. Mucha gente laburaba como ingeniero, pero no se había formado. Bueno, Mario cambia un poco en la década del 80, a principios de la década del 80, lo que era o lo que significaba un ingeniero de sonido. Además,
y no nos pidió que le subamos el retorno.
No, además muy divertido. Vamos a arrancar con Chicas Muertas, el primer laburo, que era justamente la banda de sonido de una obra teatral de Antonio Gasalla, también llamada Terapia Intensiva, y después vamos a ir justamente a Parte de la Religión, el disco que más le gusta a Mario Breuer.
Frotándote las piernas, llorando a la Melómanos.
Groupies.
Músicos.
DJs.
Coleccionistas.
Y vos.
Universidad.
Sonando alto.
Charlie García fue llamado a hacer el servicio militar a fines de 1971.
Durante su estadía en las instalaciones castrenses,
se hizo amigo de una enfermera, quien le solicitó que llevara un cadáver de la morgue del hospital militar al séptimo piso.
En el segundo piso del mismo edificio
se encontraba el casino de oficiales. Entonces él y su amigo se acercaron a una mesa, se sentaron y pidieron algo para tomar. Al verlo sentado junto a un muerto,
pidiendo bebidas para ambos,
lo enviaron automáticamente a estudios psiquiátricos. Lo declararon loco. Fue dado de baja 3 meses después. 65 veces Charlie. Por Universidad 107.5.